En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, una nueva sección a cargo de Fabián, el compañero que, como todo, es múltiples tareas, nos va a comentar sobre una nota que leyó y bien, esperamos el desarrollo de su columna, compañero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas. Acá tenemos una nota que sacó Bruno Susani en Página 12, que hace un enfoque sobre lo que es el consumo y la recesión. Básicamente, él habla que en 1936 Keynes, en su teoría general, explica bien que el empleo y la producción depende de la demanda global, que a mayor demanda, mayor producción y obviamente mayor empleo, que ese sería, digamos, la cadena o el circuito por el cual se mantiene la economía, la economía interna de un país.
El círculo virtuoso de la economía.
Exactamente, sería. Exactamente. Y sobre ese círculo virtuoso, después en un tercer libro, él hace un enfoque muy importante, que dice que prácticamente que el 90% de los asalariados o las personas que menos ganan son las que mayor consumen. En cuanto el otro 10%, que es el que más gana, o sea, con la misma proporción, digamos, consumen, pero el resto, como que tienen mayor poder adquisitivo, lo atesoran.
A ver, vos decís que lo que decía Keynes, claro, era que el asalariado que está en la base de la pirámide,
exacto,
todo lo que cobra lo invierte dentro del mercado. Y el que está en la punta de la pirámide consume lo mismo, pero que la diferencia que es que le queda un resto para guardar o invertir en otra cosa. ¿Sería eso?
Exactamente. Básicamente esa diferencia, lo que nota Keynes, es que lo atesora. No lo vuelve a invertir. Esa relación en la Argentina, digamos, en los años 70 era de un 75% a un 25%. O sea, la masa salarial estaba compuesta por el 75% y el 25% estaba, digamos, repartido entre la gente de mayor poder adquisitivo. Lo más importante hay que resaltar es que, digamos, en los 12 años de kirchnerismo, el Producto Bruto Interno, para la gente que mayor, digamos, de mayor poder adquisitivo, equivalía al 29,5%. Y que en este último año, del diciembre de 2015 al 2016, ese incremento del Producto Bruto Interno aumentó al 31,3%. O sea que...
A ver, repetime porque no entiendo. La clase, vos decís, la punta de la pirámide, el vértice de la pirámide, la gente que más tiene...
Exactamente.
Tenía hasta el 2015, ¿cuánto?
El 29,5%.
¿Del PBI?
El PBI, claro. Sí.
¿Y ahora cuánto tiene?
Automáticamente,
un año y medio después.
Un año y medio después, no, ni siquiera un año y medio, el último año, o sea, de diciembre del 2015 a diciembre del 2016, llegó al 31,3%, casi un 1,5% más.
¿Y eso qué implica? ¿De dónde salió ese 1,5%?
Es ahí donde yo quiero llegar. Ese 1,5% salió de la transferencia de riqueza, digamos, de lo que se sacó de impuestos al campo, a las mineras, se transfirió a los sectores más ricos. Y, por ende, decayeron los sectores más pobres, o sea, los sectores de trabajo. O sea, esa diferencia...
¿Decayó o le caen más impuestos a los sectores de trabajo?
No. Decayó automáticamente, digamos, a los sectores de trabajo. Uh-huh. Los impuestos todavía no llegamos. ¿Qué pasó con eso? Esa gente que atesoró más, o sea, que no necesita esa plata para vivir, no invirtió en producción en el país, sino que invirtió en Lebacs y en atesoramiento o llevó la plata fuera. Y ahí está uno de los grandes problemas por el cual nosotros hoy por hoy, hablando de lo que había hablado la compañera anteriormente vemos mayor gente en la calle, mayor desocupación, porque hubo esa transferencia de riquezas y la gente que la tuvo no la invirtió en el país, sino que la fugó, se la atesoró. Eso por un lado. Y por el segundo lado, o sea, lo que hablamos es del aumento de los impuestos. Todos sabemos los impuestos que han aumentado, la luz, el gas y el agua, y han aumentado prácticamente sideralmente, superaron 300-400%, y algunos tocan el pico del 500%, y eso también lo ha sufrido las pymes en primer lugar, las casas en segundo, y bueno, y se encuentran muchas personas que, por ejemplo, que alguien alquilaba, aumentos de alquileres, aumentos de expensas y aumento de impuestos. O sea, se le hace imposible sostener una vivienda y con un trabajo medio.
Está bien, esa nota dice algo con respecto a que si le aumentaron la luz, el gas, el agua, las pymes, ¿cuál es el efecto que tiene sobre una pyme? ¿Continúa el trabajo normal?
No, el efecto es muy grave porque la pyme se encuentra con dos problemas. Primero, que ante el mayor aumento, digamos, de impuestos, se ve obligada a mantener sus costos. Obviamente le aumentan los costos por ese lado. Y como le aumentan los costos, tiene que transferir ese aumento al producto. Y se encuentra que al suceder ese aumento en el común de la gente no puede consumir, entonces le baja el consumo. Y ahí empieza lo que vemos, que es mucho cierre de pymes y de empresas, o empresas que se sostienen despidiendo gente o haciendo, qué sé yo, trabajando 3 veces por semana y las otras 4 cerrado o parada la empresa. Ahí se transfiere. También ha caído, no lo dice acá, pero ha salido otra nota que ha caído el 10,1% la demanda de energía eléctrica en las pymes. Eso te demuestra que hay una caída en la producción.
Por eso el gobierno dice que la energía en este momento abunda y sobra, y no es precisamente porque hayan producido más, sino porque al haber cierre de fábricas la energía no se consume.
No se consume, o sea, no hay motivo y no hay posibilidad de consumir. Bueno, sobre estas reflexiones, digamos, o sea, cuando se le preguntó al presidente, que dijo que él consideró que no existía la posibilidad de incrementar el consumo, salvo si se reintentaran lo que consideró errores del pasado. Su política de reducir el consumo y la fiesta populista y la reducción del gasto público y el despilfarro de planes. Con aquí cerrando un poco, digamos, con esta reflexión del presidente, creo que está muy claro para dónde va el camino que estamos transitando.
Ahora, a ver.
Yo creo que esto es muy importante. Quiero cerrar, porque creo que esto es muy importante a la hora de cuando nos vienen con que se robaron todo. No, muchachos, no se robaron todo. Nos están robando ahora todo.
Sí, yo quería continuar con eso que decía, ¿no? El presidente dice reducción del gasto público.
Sí.
Y ayer o antes de ayer, a más tardar, lo más lejos, hubo un empréstito de 1.500 millones de dólares al 7,5%, creo que entre 60 y 120 días. Nos estamos endeudando, hay un despilfarro muchísimo mayor del que veía, aumentó la deuda externa y hay una contradicción, o él se equivoca o sus economistas se equivocan. En alguno de los dos lugares no cierra la ecuación.
Ellos no se equivocan, ellos saben bien lo que están haciendo, o sea, y nos están matando. Esa es la realidad. Bueno, pero eso lo voy a traer para la próxima.
Muchas gracias, Fabián.
Bueno, muchas gracias. Chao.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de mayo de 1810. Se forma el primer gobierno patrio. Reunidos en la actual Plaza de Mayo, se crea la Junta Provisoria Gobernativa del Río de la Plata. Sus 7 integrantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria, desconociendo la del Consejo de Regencia Español. En 1812, Manuel Belgrano hace jurar en Jujuy la bandera celeste y blanca. En 1862 muere en la pobreza Juana Zurduy de Padilla, heroína de la libertad del Alto Perú, teniente coronel del Ejército de la Independencia. Participó al lado de marido Manuel Asencio Padilla en todas las acciones de guerra por la libertad del continente. Había nacido en Chuquisaca el 8 de marzo de 1781. Durante el gobierno de Cristina Kirchner fue ascendida a generala. 1908, se inauguró el Teatro Colón, símbolo cultural del país, sobre la avenida de 9 de julio. Cuando sonaron los primeros acordes de Aída, la obra de Verdi, en la función inaugural, los porteños aún lo llamaban el Nuevo Colón, recordando su ubicación tradicional frente a la Casa Rosada. El día de la primera gala del teatro, el presidente José Figueroa Alcorte y su gabinete en pleno fueron recibidos en el Colón por Julio Dormal, el único integrante de la trilogía de arquitectos que diseñó el edificio que pudo ver la obra terminada. En 1925 se crearon los cuerpos artísticos estables del teatro que tanto halago recogieron. 1925. Nace en Buenos Aires, en Chacabuco, el escritor, docente y seminarista Haroldo Conti, autor de Mascaró, Sudeste y La balada del álamo, Carolina, entre otros. Fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 por un comando del ejército y permanece desaparecido. 1973. Héctor José Cámpor asume como presidente de la Nación luego de 18 años de proscripción del peronismo a manos de las distintas dictaduras que se sucedieron después del derrocamiento de Perón en 1955. 1974. Muere en Buenos Aires el escritor, pensador y ensayista Arturo Jaureche, fundador del Grupo Forja. De orientación radical adhirieron luego al peronismo, en cuyo gobierno llegó a ser presidente del Banco de la Provincia. Entre sus obras se encuentran Los profetas del odio y de la yapa, El medio pelo en la sociedad argentina y Manual de sonceras argentinas. Había nacido en Lincoln el 13 de noviembre de 1901. Un 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia del país. Efemérides en La Victoriosa.
Tienen en la mirada una ilusión cada día, son la esperanza final de vencer el dolor, los adolescentes, la falta canta. Aquel viejo sueño ya se ha derrumbado y entre sus ruinas brotó la nueva semilla adolescente que hoy por el mundo vuelve a empezar la revolución. disfrazan la realidad. Y así